algo que se modificó sustancialmente son todos los rituales fúnebres. Es raro que me meta acá, ¿no? Si vas a hablar de los rituales fúnebres, sí. Los rituales, el velorio, ¿no? Que hay, es una costumbre arraigadísima. Velorio, está el cajón, claro. Ahí, no sé qué, la gente alrededor, algo para comer, un whiskycito, alguna cosa. Salas más grandes, más chicas, pero eso es un clásico. Y con esto de la pandemia, no va más eso, ¿sí? Nos salteamos ese paso. Bueno, hay una investigadora del CONICET que justamente ha analizado cómo se han modificado los rituales fúnebres en la pandemia. Y la pregunta es, ¿cómo se muere en cuarentena? Esa puede ser una de las preguntas. Porque nos morimos distinto, o por lo menos el ritual que le sigue es bastante distinto. Es lo mismo en Latinoamérica que en Europa, que porque, digo, no en todos los lugares por ahí es igual. Bueno, por suerte no lo voy a tener que desarrollar yo. Es que nos hemos puesto en comunicación con Laura Panizo. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas de la UBA y, como decíamos, es investigadora del CONICET y está en línea. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos allá.
Bueno, gracias, Laura. Bueno, sos antropóloga, entonces esto obviamente que es una temática que te corresponde. Pero digo, qué raro, ¿no? Empezar a analizar cómo se han modificado estos rituales mortuorios, ¿no? Bueno, o velorios, o como le quieras llamar.
Sí. Bueno, en realidad yo soy antropóloga y mi área de interés siempre fue la antropología de la muerte. Y además yo trabajo hace muchos años sobre lo que yo denomino muertes extraordinarias, es decir, la forma en que los familiares se tienen que enfrentar a muertes que no se pueden dar a través de las prácticas rituales tradicionales, como el caso de los desaparecidos de la dictadura militar, los caídos en Malvinas, etcétera.
Sí, cuando no sabes.
Entonces, por eso en ese marco entra también la pregunta, ¿no? O el análisis y el desarrollo de estas muertes también en cuarentena, ¿no?
Sí.
Que la pregunta que vos te hiciste sobre cómo morir en cuarentena la desarrollamos, bueno, un poco en el artículo que escribimos con mi colega Valerín Robbins Acevedo de Francia, que trabaja al igual que yo el tema de las muertes violentas y en masa.
Sí, pensaba, Laura, que es algo que conocemos por nuestro pasado reciente, pero digo, hiciste mención a la dictadura, ¿no? Y a los desaparecidos, que nunca aparecieron los cuerpos, ni siquiera en muchísimos casos han aparecido algún tipo de pertenencia, y entonces como que esa familia no lo puede duelar, ¿no? A esa persona que desapareció, bueno, que mataron.
Digo, claro, exactamente. En esos casos no solamente está la ausencia del cuerpo y la falta de la posibilidad del ritual, como el velatorio y el reentierro, sino que además no hay un reconocimiento de la muerte en sí, por lo tanto es mucho más complejo el tema.
Claro. Bueno, inclusive esto nos llega como un regalo, ¿no? Esta pandemia. Nunca hubiésemos imaginado, por lo menos en el mundo que vivíamos antes de la cuarentena, que se iban a modificar de esta manera los rituales, pero para todas las personas, porque acá no escapa nadie, ¿no?
Claro, exactamente. Es como vos decís. Hay cambios en los protocolos y adecuaciones para el tratamiento de los cadáveres y las prácticas asociadas a los rituales, justamente por esto, ¿no? Por lo que es, por un lado, evitar la conglomeración de gente, ¿no? O sea, evitar los espacios donde se junta gente, donde se juntan muchas personas para tramitar la muerte, y por el otro lado, por el tema de la contaminación, ¿no? O sea, eso también es muy importante. Un cuerpo que se presume que puede llegar a contaminar. Entonces, también las prácticas se modificaron en relación a cómo se tratan los muertos.
Justamente ahí va mi siguiente pregunta, Laura. Enzo, ¿qué pudieron analizar sobre el tratamiento de los cuerpos? ¿O a qué conclusiones han llegado?
¿Cómo?
¿O a qué conclusiones han llegado, digo, con esta investigación?
Bueno, en realidad nosotros en lo que focalizamos más fue en esa ausencia que tienen los familiares, porque acá es importante decirlo, no es muy importante que ustedes traigan el tema hoy en día, porque en general en los medios de comunicación se hablan de cifras, ¿no? Se dice, claro. Bueno, aumentaron claro. tanto los muertos, hay tantos muertos, se comparan con otros países, etcétera. Pero en realidad estamos hablando de personas y estamos hablando de familiares que están sufriendo el tener que enfrentarse a estas muertes difíciles y distintas, ¿no? Entonces, el análisis va sobre todo a cómo afectan los familiares esta innovación, ¿no? Esta resignificación, hacer otras prácticas distintas y fundamentalmente el vacío que se tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento que se le da al fallecido en su pasaje de la vida hacia la muerte, es decir, ¿no? Como el familiar en el último periodo lo acompaña, lo abraza, permanecen juntos un tiempo antes de la despedida. Y por el otro lado, el acompañamiento social que tienen los deudos, ¿no? Que están pasando por una situación drástica que tiene que ver con un cambio importante en la estructura de la vida cotidiana. Entonces, la ausencia principal que se produce tiene que ver con la falta del acompañamiento, tanto de los familiares con los muertos y tanto de la falta de acompañamiento de la colectividad, ¿no? De la comunidad.
Laura, pensaba mientras te escuchaba, digo, todo lo que tiene que ver con el ritual del velorio, el sepelio y demás, es como una especie de primera inscripción de la muerte en lo social, ¿no? Digo, sobre todo para el que queda vivo, digamos. ¿Cómo se inscribe la muerte entonces si no tenemos este ritual tan arraigado?
Bueno, es muy importante lo que decís, y acá está la una diferencia básica o fundamental con los otros casos que veníamos diciendo, que es con el tema de los desaparecidos, que no hay inscripción directamente.
No, acá, claro.
Bueno, sí, hay legitimaciones oficiales y las prácticas que cambian, digamos, ¿no? Los rituales se aceleran, el tratamiento del cuerpo cambia, es decir, desde el lugar donde se fallece, se le deja al familiar tener como una última permanencia, que lo visite sin tocarlo en el lugar donde se produce el fallecimiento, pero de ahí va directamente a una bolsa específica, con cierre, con un grosor de plástico, con un grosor determinado, y directamente a su último destino, digamos. Entonces todo lo que es el proceso se acelera, sigue estando, digamos, no es que haya una falta del ritual, ¿no? De la ausencia del ritual, sino que es por un lado la práctica se acelera mucho, por lo que no le da el tiempo necesario al deudo a procesar el cambio, y por el otro lado, por eso el proceso se alarga. No sé si se entiende lo que sí, quise claro. decir.
Sí. Laura, estaba repasando la nota que hace referencia, que salió publicada en el Página 12, y en el último párrafo, que hacen referencia a algo que dice el tanatólogo Ricardo Péculo, esta cuestión de que ninguno de nosotros se nos ocurre empezar a pensar de cómo puede ser nuestra muerte, no nos preocupamos de eso, de última que nos coman los gusanos, ya estamos muertos nosotros. Pero sí, porque también nos es difícil no enfrentarnos con esa idea de morirnos. Pero digo, esta pandemia nos ha enfrentado, digo, a todos por igual, algunos con más riesgo que otros, a esa posibilidad de morirnos. Porque no sé si yo me enfermo, no sé qué me puede pasar. Entiendo que por la edad que tengo y porque no tengo una enfermedad de base que puedo salir bien adelante, pero la verdad es que no lo sé, porque también se muere gente joven. Digo, ahí cambió algo, ¿no?
Sí, exactamente como decís. Viste que en general se habla de cómo nosotros en la sociedad occidental, vamos a hablar entre comillas, ¿no? La sociedad occidental, porque las generalizaciones sirven para algunas cosas y para otras no. Pero sí se hablaba mucho de que nosotros nos enfrentamos a la muerte de manera que la alejamos de la vida cotidiana, de que no pensamos en la muerte, de que no lo tomamos como algo que familiar ni que va a ocurrir, ¿no? Efectivamente esto lo que hace es cambiar drásticamente justamente a comunidades, sociedades donde no estaban acostumbrados a pensar la posibilidad de la muerte. Y acá, como decís vos, no solamente empieza como a aparecer esta amenaza, la amenaza de la contaminación y la amenaza de esta muerte que puede aparecer en cualquier momento, a nosotros o a nuestros familiares, ¿no? Porque uno empieza a pensar en nosotros, en nuestro caso, bueno, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en las personas que tienen, como una mayor posibilidad, ¿no? Y ahí es donde puede entrar a jugar también el miedo a la muerte, que en realidad antes estaba ausente, porque, como decías vos, era algo bien alejado, ¿no? Algo donde no se le daba espacio, digamos, en la vida cotidiana, ni para hablar de eso, ni para pensarlo.
Tal cual.
Uh-huh. Laura, el rito mortuorio, digo, también pone en juego, no sé si en juego, pero digo, también deja sobre la mesa la diferencia de clase, o digo, no es lo mismo una persona que muere con un montón de recursos que una persona que muere con muy pocos recursos, digo, desde lo que puede hasta gastar la familia en un velorio y demás. Digo, ¿estos cambios a partir de la pandemia nos igualan a todos ante la muerte en este sentido?
Mira, yo creo que uno puede decir que nos iguala en la muerte en tanto hay más participación o decisión por parte del Estado, de los municipios, en cuanto al tratamiento de las prácticas. Entonces uno podría llegar a decir eso, pero en realidad si uno se pone a pensar en las condiciones en que uno muere, ¿no? O sea, en la muerte en sí, lo que lleva a la muerte, y estas pandemias se evidencian más que nunca las diferencias de clases, ¿no?
Uh-huh. Seguro.
O sea, como que acá hay como una cuestión muy que tiene que ver con que el coronavirus o la contaminación no nos agarra a todos de la misma manera, y en este sentido hay más perjudicados, ¿no? Si se quiere, hablando económicamente también.
Sí.
Pero sí hay como una homogeneización, como decís vos, de las prácticas, ¿no? Al acotarse, al hacerse más veloces, más rápidas, y a tener que atenerse a un protocolo, está esa cierta homogeneización que vos decís.
Seguro. Laura, la última, y por una curiosidad mía nada más. ¿Crees que las personas, los más jóvenes, como que son más reticentes a todos estos rituales? Como que ya es más un trámite y bueno, pasó lo que tenía que pasar y a otra cosa. ¿O se sigue manteniendo todo como muy sacralizado eso?
Sí, yo creo que siempre esta cuestión de medio rechazo al ritual, que tiene que ver con la juventud,
sí.
En realidad hay que hablarlo según en las circunstancias, ¿no? De qué tipo de muertes se trata,
sí.
Si son muertes repentinas, si es muerte por enfermedad. Hay un montón de cosas que hacen a que uno necesite ciertos espacios o no los necesite tanto. Acá lo que pasa, yo creo que, y esto le pasa a cualquiera, es esa cuestión de quedarse con el vacío de no lo pude acompañar, ¿no? Esa cuestión de no pude estar en el último momento, más allá del ritual en sí, más allá de lo incómodo que puede resultar ir al cementerio, de lo incómodo que puede resultar el velatorio, ese momento donde uno se despide o sí. Siente que estuvo acompañando hasta último momento a su ser querido. Yo creo que esa es la cuestión fundamental, no más allá de las necesidades de las prácticas en sí.
Muy bien. Bueno, Laura, queríamos, la verdad, charlar un ratito con vos. Es un tema muy ajeno a los medios de comunicación este, ¿no? Bueno, no sé, ¿te llaman mucho sí. para hacer notas sobre esto? ¿Para hablar sobre muerte o no?
Mira, la verdad que a partir del artículo que se escribió, sí. que tuvo bastante lectura, y de la nota en Página 12, sí me llamaron bastante, pero como vos decís, es algo que en general hay que empujarlo un poquito, ¿no? Porque no se habla tanto.
Uh-huh. Y sin embargo, ahora que José tocó lo de los medios, y sí la última, de verdad, digo, pensaba en esta práctica que hace tantísimos años, Página 12, vos decías la muerte sin cuerpo de los desaparecidos, digo, y Página 12, sí. desde hace muchísimos años, todos los días publica un recordatorio, no sé si a modo de epitafio, digo, pero todos los días hace como una especie de inscripción de la muerte a partir de estas publicaciones, digo, algo, un diario tan vendido, algo tan mediático, y que sin embargo nos parece que no son parte de la agenda de los medios.
Sí, totalmente, y eso incluso esa práctica se incluyó en el medio, en la, ay, no me sale la palabra, digitalmente, digamos, en el diario.
Sí, claro,
sí, en la versión digital.
Y últimamente, claro, está en la versión también electrónica.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, ahora sí, Laura, agradecerte nuevamente por estos minutos con Radio Urbana, y que sigas bien.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Por favor.
Un saludo.
Muchas gracias.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.